Qué lindo escuchar a Abel Pintos, ¿no? Con ese tema. Bueno, obviamente los oyentes, si quieren mandar mensajes, manden. Nosotros en algún momento veremos si lo podemos pasar al aire o leerlo, porque como hoy nos va a estar corriendo el reloj, pero manden, no hay problema, obviamente. 42-25-25. Delfina Jauregui nos visita. ¿Cómo estás, Delfi? Buen día.
Buen día, Flavio. Buen día a la audiencia. Buen día a todos los que nos están escuchando.
Gracias por venir temprano.
No, por favor.
Teníamos un día. Ayer hablaba con Delfina y ella me decía, mira, mañana podría... Por supuesto, porque es prioridad, porque los medios tenemos, o yo, tenemos que hacer autocrítica, que a veces no tocamos este tema seguido. Sí lo hacemos en oportunidades a lo largo del año, pero uno debería hacerlo más. Y con más razón hoy, estamos hablando del autismo, pero ahora Delfina se va a referir más a eso. Pero yo le decía, justo, claro, 2 de abril todos los años pasa lo mismo, obviamente, una fecha muy especial. Y tenemos que cumplir con el ente de comunicaciones que nos obliga a la transmisión de la cadena nacional. Hay medios que no lo hacen, que no transmiten, y cada uno tiene su corre con sus responsabilidades, pero nosotros sí lo hacemos para evitar, aunque tengamos ganas o no tengamos ganas, está bien, es un acto oficial, uno puede decir, ¿cómo no vas a querer transmitir? Sí, pero muchas veces se convierten en actos políticos, y bueno, pero... Y es bastante extenso hoy, por lo visto, y nos lo hacen que lo conectemos 8:45 hasta 10:15. Y después tenemos el acto en las flores también. Entonces, pero le digo, pero bueno, Delfina, venite temprano. Sí, no hay problema, dice. Es vecina. Sí, es vecina, sí, de la radio. Bueno, Delfina, a ver, por ahí uno está un poco más en el tema, por lógicamente por la cuestión profesional. Pero al ciudadano común, lo primero que le decimos sobre el autismo, y es lo que ustedes permanentemente remarcan, es que no es una enfermedad, que quede claro eso, ¿no es cierto?
Sí, el autismo es una condición. Uh-huh. Es una condición que hoy en día se da en niños. En realidad esos niños van a ser adolescentes y van a ser adultos. Por ahí está más prevalente hoy en niños porque es donde más se detecta. Hace tiempo atrás no se detectaban, o no era que no se detectaban, por ahí no había tanto conocimiento. Y hoy en día se está dando más casos, pero no por una cuestión de que haya más chicos con autismo, sino porque hay más estudios y más fácil detectar a ese chico. Por esa cuestión es que se está dando tanto en lo que es la densidad poblacional en chicos con autismo.
Uh-huh. Hay distintos niveles de autismo en los chicos, digamos, en algunos están más profundizados, otros menos.
Siempre me preguntan lo mismo, y siempre contesto igual. El autismo es autismo. Ajá. Se puede llevar de leve a severo de acuerdo a la capacidad o las necesidades que tenga ese niño o las áreas que tenga afectadas. Uh-huh. Pero siempre el diagnóstico es uno solo. Lo que pasa que por una cuestión a veces que al familiar o al padre lo convence un poco más decir que es un autismo leve por encima de un autismo severo. Uh-huh. Pero en realidad el diagnóstico es el mismo. Lo que sí puede llegar a modificar son las asistencias que tenga ese niño. Entonces, si ese niño tiene un área del lenguaje afectada, sumado a un área social, sumado a un área intelectual, todo eso hace que el diagnóstico sea un poco más severo, que necesite más apoyo en la vida cotidiana. Entonces, de ahí es que se va del grado 1 al grado 3, del leve al severo. Pero en realidad el diagnóstico siempre uno solo y es la condición del espectro autista.
Bien. ¿En qué momento se detecta, Delfina, para aquellos padres jóvenes, para aquellos padres nuevos?
En realidad el autismo siempre, el diagnóstico se confirma después de alrededor de los 3-4 años. Uh-huh. Pero si se lo podés detectar, siempre a partir del año ya hay señales de alerta donde vos ya te podés tener un indicativo sobre si el nene ese va a tener un diagnóstico de autismo o no. Lo que tiene es que a veces vos tenés que tener el ojo observacional para ver esa situación. Uh-huh. Y la tiene que ver el pediatra de cabecera, el que te tiene que derivar. Pero por otro lado, ¿cuál es lo que tiene? Hay que ver si cuando el pediatra, vos tenés un bebé de un año y te dice, ojo, porque a lo mejor hay que llevarlo, hay que derivarlo y demás, hay que ver ese papá cómo lo toma. Porque ese papá tiene que entrar en un proceso de duelo y un proceso de aceptación. Y para que ese papá pueda llevar a ese niño, un neurólogo, un psiquiatra, a tratar o a buscar un diagnóstico, tiene que estar convencido. Si no, uh-huh, es una pérdida de tiempo en cuanto al tiempo que se tarda en aceptar y el tiempo que se trata, se pierde en tratar, más que nada.
Es bastante difícil, imagino, para los padres, y por eso a veces algunos se resisten a lo mejor a considerar que esa condición la tienen sus hijos, y se ponen como a la defensiva, cuando en realidad, según lo que vos nos manifestás y lo que entiendo, cuanto antes mejor. O sea, cuanto antes lo acepte el adulto, sí, aunque hay que estar preparado, es difícil, ¿no?
Lo que pasa es que lo que tiene el autismo en sí es que es un es una condición que el nene tiene características totalmente normales y de pronto hace un clic y cambia. Entonces, yo puedo siempre trato de hablar lo más clara posible para que los demás oyentes puedan entender. Cuando un nene está hablando y te dice, mamá, quiero jugar, a los 2 años no te lo dice más. Pierde el habla. Pierde en realidad lo que es el lenguaje expresivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estabas convencido que tu hijo hablaba, jugaba y demás, y de pronto te encontrás con que ese nene ya no sociabiliza, ese nene ya no te habla, ese nene comía una variación de alimentos y de pronto dejó de comer y te comen 3 comidas, ñoquis, patita de pollo y deja de contar. O sea, entonces, ¿qué pasa? Todo ese trayecto que vos tenés para empezar a encaminar a ese nene, o sea, esa criatura, hacia un tratamiento, ¿qué pasa? Vos también tenés que duelar de que tu hijo deja de hacer tal cosa para empezar. Y ni te digo la aceptación después a la hora de ir a buscar un carnet de discapacidad, porque vos tenés que aceptar que ese hijo va a tener una discapacidad, y el autismo no es visible.
Claro. Y la sociedad, aparte, es muy difícil para prepararla, ¿no? Nos falta un montón al resto de la sociedad, ¿no? Delphi, ustedes luchan y pelean mucho por eso.
El tema, o sea, y yo lo hablo por lo mío personal, yo no sabía de autismo hasta que me tocó. O sea, yo hace 7 años atrás no tenía ni idea lo que era el autismo, lo que era un chico con autismo, cómo tratarlo, no sabía, o sea, no tenía conocimiento.
Por eso justificás un poco, digamos, el hecho
Entonces yo creo que hoy hay un poco de ignorancia en el tema, y con el buen sentido, porque si no te toca de cerca, vos no lees sobre el tema a lo mejor. Podés llegar a escuchar, saber que existe el autismo, pero de ahí a estar profundizar en el tema es difícil, porque no a lo mejor no es un tema de interés, porque no te toca de cerca. Y te va a empezar a interesar cuando vos, tu hijo, tenga un compañito en la escuela y diga, mirá, sí, tiene un compañerito, sí, todo divino, pero ahora este compañerito hay que acompañarlo, hay que apoyarlo, hay que seguir a esa familia. Porque esos nenes tienen, a lo mejor, conductas repetitivas, tienen o no, siempre lo aclaro, conductas agresivas, o no las tienen. Tienen conductas donde el nene habla, donde el nene no habla, donde intelectualmente pueden tener un coeficiente intelectual por encima del resto de sus compañeros, o descendido por encima de sus compañeros, que sería como un, no me gusta usar la palabra retraso, pero sino como para que la gente lo entienda, ¿sí? Y después, por otro lado, puede ser que sean súper inteligentes. Entonces, están en salita de 5 y los nenes te saben 3 idiomas. Y vos decís, ¿dónde? Si nunca fue a una clase de italiano. Bueno, el chico te sabe italiano, inglés y alemán, y no sabés por qué la sabe. Entonces vos tenés que luchar contra todo lo que es esa densidad de los compañeritos, los padres, los familiares, y que empiecen a entender sobre el tema.
Delphi, entiendo todo eso. Me parece igual de afuera como que hoy en día se está informando un poco más la gente. Me parece, a lo mejor falta un montonazo, pero algunos pasitos se han dado, creo yo. Me parece que los medios tenemos mucho trabajo por hacer en eso, repito, mucho trabajo por hacer. Ustedes se organizan inclusive en grupos de padres y es un trabajo excelente que hacen, y nosotros deberíamos estar más cerca. Los chicos, los compañeritos de escuela, lo aceptan más que los grandes hoy en día, son a veces o son tienen esa cuota de crueldad infantil que uno no lo puede manejar.
Sí, en realidad lo que pasa es que los chicos, ya desde que empiezan salita de 3 en el jardín, ya empiezan con un compañerito que a lo mejor está en proceso de diagnóstico o ya está diagnosticado. Entonces el nene crece con ese al lado.
Claro.
Nosotros no crecemos, o sea, nosotros los adultos, no estamos creciendo con un chico con autismo a la par de 40 años. Yo no conozco un chico de 40 años con autismo hoy en día. Seguramente que los hay, debo haber tenido compañeros de escuela con autismo, a lo mejor no diagnosticados, pero uno no lo sabe.
Claro, los chicos acompañan el proceso, los compañeritos.
Saben que va a ir con un acompañante terapéutico, entonces ya sabe que el compañero va con un acompañante, sabe que van a ir con una MAI, que es una maestra de apoyo integral, sabe porque conviven en el aula 4 horas con ese compañerito y con todo ese proceso de aprendizaje que tiene ese compañero. Entonces lo van conociendo. Ahora, la sociedad de los adultos, nosotros no lo tenemos a ese proceso. Entonces es más difícil luchar ahí. Yo casualmente daba un ejemplo siempre que pasa, es a veces con que se da muy a común el tema de las agresiones, ¿no? Si yo tengo a mi hijo y va y le pega a uno o viceversa, viene el otro y le pega, decime vos, el otro papá que va y se queja, ¿cómo lo soluciono? O sea, ¿cómo soluciono yo si mi hijo le pegó al tuyo? O sea, y a lo mejor mi hijo era que estaba jugando con un lápiz, vino el otro nene, lo tapó mal porque le tapó el capuchón el rojo con el azul, entró en una crisis porque los chicos con autismo entran en crisis por cosas simples, pero para ellos son muy complejas. Y eso entró en una crisis que el nene desató adentro del aula. Entonces vos decís, ahí tenés que estar el docente para contener, los compañeros para entender. El chico este con autismo, esta criatura, pues yo siempre digo son criaturas, ¿no? Son niños. Digo, hay que también saber entenderlo y tiene que estar todo el entorno preparado para recibir eso.
No hablo de partido político, hablo del gobierno, del Estado hablo. ¿Cómo asiste? ¿Cómo está en eso? ¿Hay deudas por cubrir todavía? ¿Hay baches por tapar?
Nosotros acá, gracias a Dios, en lo que es Las Flores, porque siempre tengo un grupo que es provincial, entonces nosotros estamos en permanente contacto con gente de otro lado, ¿no? Acá en Las Flores nosotros tenemos la gran suerte que tenemos una gran variedad de terapias o actividades que son gratuitas. Y que estas fueron gestionadas también por parte del grupo de padres. En su momento nosotros nos juntamos, que yo siempre la nombro porque estoy sumamente agradecida, con María Ángeles Basile. Cuando nosotros nos juntamos, Angie nos preguntaba, Delfina, ¿qué necesitan? Bueno, necesitamos primero natación para los chicos. Es primordial que ellos tengan natación porque la tasa de mortalidad más alta en chicos con autismo es por ahogamiento. ¿Qué pasa? Como la pileta climatizada por convenio y demás es a partir de los 6 años, los nenes chiquitos necesitamos que empiecen desde los 2, 3 años, ya empiecen con natación. Bueno, se hizo proyecto Consejo Deliberante, se aprobó, sí, hoy tienen natación para TEA. Eso es un proyecto sumamente importante para nuestros hijos, porque yo no lo puedo mandar a un grupo convencional donde un profe con 25 chicos y el mío con autismo que a lo mejor tenga 6, 7, 8 años, pero no sabe pedir ayuda y tiene que estar permanentemente el docente con ese chico.
Claro, claro.
Después tenemos, bueno, lo que es equinoterapia, que siempre estuvo, tenemos que hay un grupo de autoayuda, en realidad no es de autoayuda, sino que es con un psicólogo social, que siempre contiene al grupo de papás y demás. Hay bastantes actividades para los chicos gratuitas y eso está buenísimo porque las terapias son sumamente costosas.
¿Y provincia y nación sí responden también? ¿Hay no sé, subsidios o algo que ustedes necesiten y que por ahí todavía estén esperando?
Sí, en realidad con lo que es provincia, siempre y se gestiona siempre desde acá de Las Flores, que eso es muy importante, son las pensiones para los chicos. Volvemos de vuelta a lo mismo, o sea, el autismo lleva un carnet de discapacidad. Y el carnet de discapacidad tenés acceso a una pensión. Esa pensión te da IOMA. Entonces, pero yo a veces leo los comentarios, siempre, obviamente en las redes sociales, cuando hablan, aquel que trabaja en la municipalidad y cobra la pensión por discapacidad, no cobra fortuna. Una pensión por discapacidad del IPS estamos hablando de 120 mil pesos. Entonces, vos con 120 mil pesos, cuando vos lees los comentarios, si yo con 120 mil pesos le soluciono el autismo a mi hijo, decímelo cómo.
No solo el tema de la condición, sino... supongo de afuera que también el mantenimiento económico a lo largo del mes de un chico con autismo no es lo mismo que de un chico convencional, imagino, y los costos deben ser elevados, ¿no?
Hoy un chico con autismo básicamente hace primordialmente tres terapias. Estamos hablando de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología o psicopedagogía, y estamos hablando que vale entre 15 y 20 mil pesos la sesión por cada vez que va. A eso sumarle medicación, pañales, asistencia, transporte.
Alimentación no,
eso... Alimentación también, porque el tema de la alimentación es que son muy selectivos. Entonces, si te comen determinada marca, tiene que ser esa marca y recorrete todos los negocios de Las Flores para conseguir esa galletita de esa marca, porque no te comen otra y a lo mejor esa marca es costosa.
Claro.
Entonces, lleva todo también un proceso. Y más que nada hay que sumarle, que siempre se da por estadística, que siempre lo remarco, es que ese niño tiene un cuidador principal. Y ese cuidador principal, al ser uno de sus padres, hay uno de sus padres que no trabaja. Entonces, un ingreso económico menos que ingresa a la casa.
¿Cuántos datos que parecen al escucharte vos es tan claro como lo explicás que uno dice, claro, es cierto, un padre con un ingreso menos a la casa porque se hace cargo de su hijo o hija? Dos preguntas finales. Antes que nos cuentes lo que va a pasar hoy y la invitación para hoy, que es además la idea, más allá de informar todo esto, que es muy importante. Aquel que nos está escuchando y no se ha acercado a ustedes todavía, al grupo que trabajan con los chicos con autismo, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera?
Nosotros tenemos las redes sociales, que tenemos Facebook e Instagram, Familias TEA Las Flores. Siempre nos escriben por ahí mensajes privados y somos varios padres que manejamos las redes y enseguida los agregamos a un grupo de WhatsApp. Nuestro grupo de WhatsApp, y siempre lo aclaro, no es solamente de autismo, puede participar cualquier persona que tiene discapacidad o cualquier familiar con una persona con discapacidad, porque siempre nosotros hablamos más que nada de los temas de trámites, de cómo hacer, gestionar, el tema por ahí un poco más burocrático, y o búsquedas de acompañantes o demás. Entonces el trámite que hago yo para mi hijo es el mismo que hace otro para otro, entonces siempre mandamos esa información. Cualquier persona que se quiera agregar nos escribe, nosotros lo agregamos al grupo y siempre estamos permanentemente pasando información sobre actividades y cosas que puede haber para ellos.
¿Y hoy qué va a haber hoy?
Hoy hacemos, como siempre hace 5 años atrás, que se hace la caminata, que es una caminata muy simbólica, es simplemente para viralizar y tomar conciencia sobre el autismo, para que la sociedad tenga empatía con estos niños, sobre todo cuando van a una actividad, van a un comercio y demás, que sepan que a veces la espera es terrible, que tengan esa no te digo esa prioridad de paso, pero si saben que hay un chico con crisis es porque me pasa habitualmente, y lo doy con ejemplos para que la gente pueda comprenderlo, ¿no? Vos vas a la heladería y hay 5 chicos con un helado en la mano y llega el mío y quiere el helado. Claro, o sea, no, por ahí no sabe trabajar lo que es la espera de que tiene que esperar que esos 5 chicos lo atiendan para que le den el helado a él. Y bueno, y a veces eso entra en un proceso de crisis y está buenísimo que el comerciante o demás se dé cuenta de eso y puede darle la prioridad de atención. Yo después espero para pagarlo, pero aunque sea entregarle el helado como para que no entre una crisis y tampoco desborde la situación, porque bueno, pasa eso, desborda la situación.
Fíjate qué hecho estás marcando tan común y tan importante para que el comerciante lo sepa, que a mí no se me hubiera ocurrido, por ejemplo. Sí, atiendan eso primero, entendamos al papá o la mamá que lo va a explicar y como vos decís, yo después espero decir para pagar, bueno, pero atiéndanlo por una cuestión de que está en crisis en ese momento. Qué importante saber estas cosas. Nosotros tenemos que difundirlas más. Bueno, hoy es a las 4 de la tarde, el día va a estar bárbaro aparte, ¿no?
Así que hoy a las 4 de la tarde en Plaza Sol hacemos la caminata de viralización y después hacemos una recreación con mates y demás ahí en la Plaza Inclusiva, que más que nada es como para compartir un momento con ellos, que se haga también algo observacional, que la sociedad en general va a ver lo que es un chico con autismo, lo que es compartir con él, que se puede jugar, se puede compartir tranquilamente y que nos acompañen los compañeritos, que sepan que en cualquier lugar hoy en día te vas a encontrar con un niño con autismo y está buenísimo porque es muy gratificante emocionalmente para ese papá que haya un grupo social de amigos o familiares que acompañe.
Leamos, escuchemos todo sobre autismo, interioricémonos, preocupémonos, mejor dicho, ocupémonos. Esta nota, por ejemplo, con Delfina Jauregui, que nos visita, va a estar en nuestra página web ya dentro de un rato nada más, subida, para que quede la nota, para que la escuchen y para que lean el desarrollo de la misma también. Hoy, 2 de abril, entonces, en principio, la invitación para hoy, pero para interiorizarnos siempre. Pero hoy, 4 de la tarde, dice por ahí llevar globos de colores, llevar globos de colores a Plaza Sol, ¿es así?
Sí, siempre el tema de los globos es por una cuestión de que siempre se hizo con globos, pero es para un llamado de atención. Bien. Y algo tan sencillo y simple como un globo.
Bien, 4 de la tarde en Plaza Sol. Delfina, gracias por venir.
No, por favor, gracias a Flavio y gracias a la sociedad en general que nos acompaña en este proceso.
Delfina Jauregui con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal. ¿Estamos bien, Lau, ahí? Sí. Bueno, muy bien, vamos con esto.